El Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió que esa coalición acompañará la campaña pro referéndum contra la ley de urgente consideración, a pesar de que los sectores moderados advirtieron que se trataba de una medida inconveniente. Después de esa decisión que se adoptó el sábado pasado, ¿qué ocurre en la estructura de la fuerza política con los grupos sereñistas que fueron quienes quedaron en minoría? Más en general, ¿cómo salió ese espacio del proceso electoral que culminó el 27 de septiembre? ¿De qué manera resolverá la fragmentación que lo caracteriza hoy? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Mario Vergara. Senador Vergara, buen día. Gracias por acompañarnos.
Un gusto estar con usted, Cotelo, y con la audiencia.
Empecemos por ahí. Empecemos por la resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio, la que se tomó el sábado pasado y que dice, en su numeral 3, atento a la iniciativa resuelta por las organizaciones del movimiento social de recorrer los mecanismos previstos en la Constitución de la República para interponer el recurso de referéndum contra las normas antipopulares contenidas en la ley, nuestra fuerza política deberá formar parte de la movilización. ¿Algún comentario sobre cómo se votó?
Bien, en primer lugar, bien hacen focalizarse en el punto 3, porque la declaración tiene dos puntos iniciales que fueron unánimes, en que reafirman los aspectos negativos que nosotros vemos en la ley de urgencia y de transitar caminos legales para tratar de evitar la implementación de las cosas que sean más regresivas. O sea, todos estamos realmente con la misma visión con respecto a la ley. La diferencia fue, hubo dos redacciones alternativas que fueron las que se votaron, la que salió es la que usted acaba de leer.
Y ustedes habían presentado otra.
Otra que decía integrarnos al diálogo con el movimiento social. Una parte que complementa lo que usted leyó de la resolución es que pasa a la mesa política ahora, que ocurre mañana.
Ahora lo vemos, sí.
La definición de contra qué artículos se promovería la derogación y por qué vía. Nosotros simplemente entendíamos que el plenario todavía no estaba en condiciones de hacer esa afirmación, sino integrarnos al diálogo y pasar a la mesa política la definición, porque nos parecía que era una cosa más integral, o sea, apoyar la movilización, pero sabiendo contra qué artículo se va y por qué camino.
Vamos ahora.
Esa es la diferencia, fue la diferencia, pero bueno, ya se va a saldar mañana, ¿verdad?
Ahora iremos a eso, ahora iremos al fondo de la resolución, etcétera. Pero antes quiero preguntarle a propósito de cómo se dieron las correlaciones de fuerzas, ¿no? En la mayoría estuvieron el Partido Comunista y sus aliados, el Partido Socialista, estuvo el MPP, estuvo el PVP, el Nuevo Espacio, las bases, y en la minoría, porque la resolución salió 100 a 22,
a 22,
¿no?
22, sí.
En la minoría de 22 votos estuvieron su sector, Fuerza Renovadora, más Asamblea Uruguay, de Danilo Astori, la vertiente artiguista de Enrique Rubio, Mariano Arana, el PDC de Jorge Rodríguez, Juan Andrés Roballo, la 5005, Grupo País y Baluarte Progresista.
Así es.
Mi pregunta es, ¿esa coordinación, esa la que quedó en minoría, tiene algún significado político en la interna del Frente Amplio?
Bueno, no, nosotros, lo voy a atar a parte de la introducción que usted hizo, sí. ¿Verdad? Evidentemente estamos en una fase de transición en el Frente en el sentido de la reorganización sectorial y de liderazgos en el Frente. Estamos en pleno proceso de renovación, que tiene que ver con los liderazgos y tiene que ver con la reestructuración de los sectores. Yo creo que nosotros, ahora pasado el ciclo electoral, tenemos una tarea de nuclear de manera con más cohesión a todos estos sectores dentro del Frente, que atomizados, obviamente no tienen el mismo potencial, pero cohesionados van a tenerlo, y porque hay clara sintonía en el enfoque, en la visión, en el terreno político. O sea que vamos camino, yo aspiro a que vayamos camino a una consolidación de un espacio amplio con buena parte de estos sectores que usted mencionó.
Bueno, ¿cómo llamarlo ese espacio?
No sé.
Se lo ha calificado de moderado, sereñista,
progresista,
astorista, socialdemócrata.
Progresistas también, ¿verdad?
Bueno, también.
No sé, las etiquetas son lo de menos. Lo que sí creo es que hay sintonía clara y que no puede tampoco tomarse de la votación del otro día esa segmentación. Porque, por ejemplo, de lo que vamos a discutir mañana en la mesa política, que va a ser sobre qué artículos vamos a promover la derogación. Obviamente, si se fuera contra toda la ley, el Frente no debería apoyarlo, porque el Frente votó una buena parte de la ley. Uh-huh. Entonces, lo más lógico es pensar que va a ser un segmento de los artículos que el Frente no votó. Uh-huh. Ahí hay que detectar quirúrgicamente cuáles son esos artículos realmente regresivos, significativos y de fácil visibilidad. Uh-huh. Para la población, porque en última instancia es la gente la que va a dirimir esto. Y si vamos por el camino largo o el camino corto, o sea, el camino largo de ir a juntar... hago esta introducción para mostrar que de repente mañana en la mesa política el alineamiento en la discusión es distinto al del pleno.
Ah, bueno, eso es lo que yo estoy tratando de explorar. ¿Qué hay acá como realineamiento, ordenamiento de la interna del Frente?
En lo del plenario es, digamos, visiones diferentes en cuestiones de táctica, porque hacemos una evaluación del potencial del movimiento popular hoy, de la potencia también que tiene el gobierno hoy, de las posibilidades de avanzar por un camino u otro, de tener éxito en el proceso del referéndum, de lo que significaría los riesgos de no alcanzar las firmas, lo que significaría también para cómo se para el gobierno. Todas esas evaluaciones tienen matices, como debe ser. Nosotros pensamos que acotando los artículos a los más significativos y yendo por el camino corto,
vamos por partes. A ver, ustedes entonces van a ir a esta reunión de la mesa política del día de mañana con propuestas, digamos, con posiciones tomadas sobre los temas que hay que resolver, ¿no?
Previo a eso, el día de hoy vamos a tener como Frente Amplio intercambios con las organizaciones del movimiento social, que son las que impulsan la juntada de firmas.
O sea, ¿no? Todo el Frente Amplio se va a reunir con...
Sí, o sea, una delegación del Frente Amplio en el día de hoy nos vamos a reunir con la gente de la Intersocial, digamos, ¿no? PICNT, FUCBA, etcétera. Y ahí vamos a hacer un intercambio. Obviamente vamos a volcar esto también después a la fuerza política y mañana en la mesa política habrá que tomar posición sobre estas cosas. Nuestra perspectiva es que hay que acotar los artículos contra los cuales se promoverá la derogación. Y la otra discusión es sobre por qué vía, por qué camino.
La resolución del plenario dice que se apoya la idea de interponer recursos de referéndum contra las normas antipopulares contenidas en la ley. Claro. Esto de antipopulares, ¿cómo se lo baja a tierra?
Bueno, evidentemente no incluye ningún artículo de los que el Frente Amplio votó, ni que hablar. Y yo creo que hay que acotar eso. Yo creo que hay algunos elementos en cuestiones de seguridad contra los cuales hay que ir. Por ejemplo, la legítima defensa cuando lo que está en juego es la propiedad y no la vida. Yo creo que nosotros eso es una cosa discutible. Ya tenemos algún caso, ¿verdad?, en el interior del país que está vinculado a esto. El aumento, digamos, el endurecimiento hacia los adolescentes infractores, algunas normas vinculadas a la inclusión financiera, que nos parecen muy inconvenientes.
Normas que frenan el proceso de inclusión financiera.
Exacto, que dan marcha atrás. El tema de poder hacer transacciones en efectivo por $100,000, pagar salarios en efectivo, esas cosas para nosotros son muy negativas. El tema de la reglamentación del derecho de huelga, la criminalización de los piquetes, el pasar a policía, que los policías retirados puedan portar armas y reprimir delitos. O sea, yo creo que hay que acotar en 5 o 6 tópicos principales que son, en nuestra perspectiva, los que más duelen.
Ahora, la negociación tiene su complejidad, porque por un lado está la de la interna del Frente Amplio. Y después, a su vez, la negociación con la Intersocial, ¿no?
Claro, pero yo entiendo que el Frente Amplio es una parte importante de este proceso y obviamente su posicionamiento tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Obviamente escuchamos, de hecho el Frente Amplio está embarcándose en esto porque de alguna manera el movimiento social tomó la iniciativa, ¿no?
Pero ¿qué cabe esperar? ¿Que el Frente Amplio restrinja, achique la lista de disposiciones impugnar?
No hay ninguna lista sobre la mesa hoy de artículos. Hay planteos que hemos escuchado desde ir contra toda la ley hasta de segmentar los artículos. Eso es lo que vamos a estar dirimiendo entre hoy y mañana. Y lo otro está lo vinculado al camino, ¿verdad? La Constitución dice, bueno, que el 25% del electorado se debe pronunciar.
Sí, sí.
Pero la ley reglamenta dos caminos posibles.
Perdón, pasa en estos casos, como hace tiempo que la herramienta no se usa, conviene revisar qué es lo que está en juego.
Sí.
Lo que la Intersocial, el PIT-CNT y el Frente Amplio en acuerdo van a procurar primero es que haya una consulta popular. Primero
exacto.
Tienen que conseguir que haya una consulta popular.
Exacto. Y para eso hay dos vías.
La Constitución dice que para que haya una consulta popular tiene que conseguirse el apoyo del 25% de las adhesiones en el total de habilitados para votar, ¿no?
Exacto. Cerca de 700.000 voluntarios.
Ahí está. Para obtener la convocatoria a una consulta
exactamente.
Popular. Entonces, para eso hay dos caminos, como usted decía.
Exacto. Uno es por la vía de firmas, o sea, que esas 700.000 voluntades se transformen en firmas. Uh-huh. Para eso hay un año desde la ley, o sea, iría hasta el 7 de julio uh-huh. del año próximo. Y la otra alternativa reglamentada por la ley es que un 2% de firmas, o sea, unas 54.000, que tienen que lograrse antes del 7 de diciembre, se lleven a la Corte Electoral y la Corte convoque, en la medida que valide esas firmas, convoque una instancia de voto para que el 25% convoque un referéndum.
Sí, el camino corto, hay que juntar las adhesiones del 2% de los habilitados en 150 días posteriores sí. a la promulgación de la ley. Si se alcanza esa cantidad de firmas, menor a la otra obviamente, la Corte debe habilitar un llamado a la ciudadanía para que en una jornada tipo votación, uh-huh, ¿no? Con
exacto.
circuitos en todo el país, etcétera, la gente vaya y haga un primer pronunciamiento sobre si quiere o no referéndum.
Sí,
¿no?
Sí. En este caso es el único pronunciamiento, porque hace unos años había dos posibilidades, dos instancias, después eso se acotó a una,
sí.
¿se acuerda?
Sí.
Pero bueno, exactamente. Entonces uno tiene que evaluar cuál es el camino que tiene mayor viabilidad y potencia, ¿verdad? Eso es lo que estamos discutiendo hoy en el Frente, hay visiones diversas. Nosotros pensamos que el camino corto es el más promisorio y el de menos riesgos para el Movimiento Popular y para el Frente Amplio. Otros compañeros entienden que mejor ir por el camino largo. Bueno, esas son las cosas que estamos discutiendo. Para nosotros, cuando evaluamos la potencia que tiene hoy el Movimiento Popular y que tiene el gobierno, cuando evaluamos el hecho de que van a venir otras leyes también muy regresivas, y puedo poner un ejemplo después, vamos a necesitar este mecanismo del camino largo para el futuro, y es algo que uno no puede estar activando todo el tiempo. Mm. Por eso es que nosotros optaríamos por el camino corto en esta instancia, reservando el camino largo para cuando vengan cosas duras, y déjeme poner un ejemplo en eso, la desmonopolización de los combustibles. Mm. La desmonopolización de los combustibles vino en un artículo en el proyecto de ley de urgencia. Mm. En el proceso parlamentario ese artículo salió, ¿verdad? Pero la intención es clara de avanzar en esa dirección por parte del gobierno. Ya en la ley de presupuesto ahora ya se incluye una desmonopolización parcial de los combustibles en el área de los puertos. Y además los que tenemos entendido que los estudios que están haciendo ANCAP y URSEA también van en esa dirección. O sea, yo pronostico, normalmente me equivoco, pero no dejo de pronosticar, que en breve vamos a tener una ley o un proyecto de ley de desmonopolización de los combustibles. Y yo creo que ahí sí, más adelante y con un tema y un tópico que es mucho más visible y más sensible a la población, ahí tendríamos que tener disponible esta bala que es el mecanismo largo. Por lo tanto, nuestra visión sería priorizar el camino corto ahora y dejar reservado el camino largo para una instancia posterior.
Ojo que el camino corto tampoco es tan corto.
Tampoco es tan corto.
Tampoco es tan corto, porque hay 150 días para juntar el 2% sí. de las adhesiones del cuerpo electoral, ¿no?
Sí.
Después de lo cual, si se logra esa cantidad, debe haber esa votación.
Exacto. Que será capaz que
sobre
en abril,
si se habilita el referéndum.
Exacto, y será en abril o mayo.
Y después, en el mejor de los casos, después viene la convocatoria a la consulta popular en sí misma. O
seguro.
Sea que el camino corto igual lleva mucho tiempo.
Sí, no, es una forma, no es corto en realidad, pero es una forma para diferenciarlo fácilmente. Lo importante es que
lo que usted dice es que el camino corto es mejor en este caso porque en un plazo relativamente breve, de no sé, 6 meses, 7 meses, 8 meses, se define si hay consulta popular o no. No hay que esperar un año de la sanción de la ley.
No, primero es por una evaluación de política y de correlación de fuerzas. Nosotros entendemos que es más factible ser exitoso en este proceso, que es más factible juntar las 54.000 firmas de aquí a diciembre y apuntar a un buen trabajo político para la convocatoria para el 25%, que podrá ser quizás en abril, por decir algo. Creemos que hay más riesgos en el camino largo, porque aún haciendo una muy buena gestión, si no se llega a las firmas, ¿qué interpretación política se va a dar a eso? Tanto en lo que es un debilitamiento para el movimiento popular, como para un fortalecimiento de las políticas de gobierno, que son justamente las que queremos combatir. Es una evaluación que nosotros hacemos, y otros compañeros podrán hacer una evaluación diferente. Eso es lo que estamos de alguna manera discutiendo. Pero el otro argumento, que es el de: nosotros no podemos activar juntadas de 700.000 firmas a cada rato, porque es desgastante.
Ahora entiendo.
Entonces, creemos que esa bala hay que reservarla, porque se van a venir algunas leyes muy impopulares, como por ejemplo la desmonopolización de los combustibles. Entonces, creemos que tácticamente sería conveniente avanzar ahora por el camino corto y dejar reservada la bala del camino largo para ese otro tipo de instancias. Y quiero volver un instante al inicio de esto, que fue cómo es el alineamiento político, para ver cómo no se pueden sacar conclusiones
tan rápido. De los alineamientos quiero hablar aparte, por eso. Sí. Pero quiero terminar entonces acá entendiendo la posición en la que ustedes están dentro del Frente Amplio. En definitiva, entonces, ustedes con la idea de acompañar el camino del referéndum, no discrepa.
No estamos exacto.
Con la idea de que el Frente debe acompañar al
la iniciativa de Intersocial,
ustedes no tienen diferencia.
Exacto, está claro. Es más,
las diferencias que plantearon el viernes eran sobre cómo había que dar el primer paso, digamos.
Exacto. Es más, lo que hubo son dos redacciones alternativas, y la redacción nuestra lo que decía era integrarse al diálogo con las organizaciones sociales. Pero reservar la decisión para la mesa política de mañana. Era una cuestión más bien de orden táctico en base a la evaluación que hacía.
Así que estamos hablando de matices.
Yo creo.
Matices, sí, ¿no? Una diferencia importante dentro del Frente.
Sí.
Y acá entonces le hago una pregunta justamente de las que se han hecho en contra de este camino que el PIT-CNT y que el Frente Amplio ahora va a acompañar. ¿Cómo va a actuar el Frente Amplio como oposición en este periodo? El Frente perdió las elecciones,
claro.
Ganó la coalición multicolor y lo hizo anunciando una cantidad de proyectos, iniciativas, etcétera. Cuando esas promesas electorales se convierten en leyes, ¿la oposición va a ir impugnando, va a ir convocando a consultas populares para discutirlas?
Primero, el Frente Amplio es oposición porque perdió las elecciones, como bien usted dice. Es una oposición firme porque tenemos enfrente, desde nuestra perspectiva, un gobierno con políticas que van en una dirección que no compartimos. Y también una oposición responsable. Lo mostramos en nuestra actitud con respecto a la pandemia, lo mostramos durante la discusión de la LUC. Pero bueno, cuando hay cosas que entendemos que son impopulares, no todo lo que se dijo en campaña es lo que se está cumpliendo, ¿no? En campaña se dijo que se iba a reducir el gasto sin tocar las políticas sociales, y ahora en la ley de presupuesto queda claro que todas las políticas sociales se recortan y cosas por el estilo. Pero en todo caso, el Frente va a tener una tesitura de oposición, como debe tener, con responsabilidad, porque estuvimos 15 años en el gobierno, y uno no puede salir de 15 años en el gobierno de la misma manera en la que entró. Este tema de cuándo activar mecanismos de consulta popular son cosas que se van definiendo
caso a caso, de acuerdo a las circunstancias. Ya anticipó que va a haber varias. Esta es la primera, y seguramente va a haber otras.
Entonces, si viene una ley de desmonopolización de los combustibles, yo soy partidario de ir a activar un mecanismo de consulta popular, por supuesto que sí. Depende de la envergadura de las cosas, ¿no? Como la oposición en los gobiernos del Frente Amplio lo hizo, ¿no? Porque sí, activaron múltiples instancias, ¿no?
No referéndum, ¿no?
Contra la ley trans, contra...
Bueno, sí,
que no hayan llegado a las firmas es otra historia, pero se activaron en dos o tres casos, ¿no?
Sí.
Me parece un mecanismo razonable que pueda usar la oposición.
Ya volvemos. Estamos en entrevista con el senador Mario Vergara.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11. ¿Mirás los videos de En Perspectiva y Radio Mundo? ¿Escuchás los archivos de audio? ¿Lees las notas que subimos a la web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
El Frente Amplio resolvió que acompañará la campaña pro-referéndum de la ley de urgente consideración que impulsan el PIT-CNT y la Intersocial. La definición se adoptó en el Plenario Nacional el sábado pasado por mayoría, 100 a 22. En minoría quedaron los grupos que podían llamarse del espacio sereñista. Bueno, con el senador Mario Vergara, que pertenece justamente a ese sector, estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Yo decía, senador Vergara, que ustedes quedaron en minoría, presentaron una moción distinta para el numeral 3 de la, de la declaración final, pero también usted aclaraba que, en definitiva, era una especie de matiz, no era una
diferencia
táctica, de fondo, ¿no?
Exacto, de dónde definir la situación, que para nosotros, bueno, era razonable definirla mañana en la mesa, porque todavía no se saben qué artículos son los que vamos a procurar la derogación y por qué vía. Pero ahora, no está en cuestión el acompañar.
Nunca estuvo en cuestión.
Yo diría lo siguiente.
El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sivilia, escribió en Twitter: la autocrítica frente amplista, más que discursos, tuvo hoy un primer gran acto: escuchar al movimiento social y rumbear para ahí. No por hacer seguidismo, sino mirándonos con humildad y aceptando que necesitamos caminar juntos, hermanando luchas justas, sea cual sea el resultado.
Bueno, que hay una sinergia y hay una hermandad histórica entre el movimiento popular y la fuerza política de Frente Amplio, creo que es indiscutible, y que tenemos que transitar caminos juntos, creo que está fuera de discusión. Yo voy a ser totalmente franco en la percepción. En el Frente conversábamos del tema de la posibilidad del referéndum, de la juntada de firmas. Siempre razonada la juntada de firmas por el camino largo, ¿no? Salir a juntar 700.000 firmas. Y yo creo que el Frente no hubiera impulsado eso. Pero una vez que el movimiento social lo impulsa, eso no es indiferente para el Frente Amplio. Justamente por esta misma lógica que acaba de leer.
¿Por qué? ¿Por la autocrítica?
No tanto por la autocrítica.
Por más una bien, evaluación de las cosas que se habrían hecho mal en los últimos años y que habrían terminado en la derrota en las urnas en octubre, noviembre.
Yo tengo siempre una visión muy autocrítica, he sido de los que más he impulsado la autocrítica dentro del Frente desde hace ya un buen tiempo. Pero creo que en este aspecto es más bien un tema de esa relación de intereses, de alguna manera, que tenemos con el movimiento social, no tanto por una cuestión de que este sea un resultado de la autocrítica, pero en todo caso creo que condiciona mucho a la decisión del Frente Amplio el hecho de que esto haya sido impulsado por el movimiento social, sin duda. Y bueno, ahora estamos en una discusión, si se quiere, más política, pero más táctica, de contra qué artículos y por qué vía. No reitero lo que decía hace un rato, de que quería volver a la pregunta inicial suya de los alineamientos. Ahora, en la discusión sobre los caminos del referéndum, el alineamiento probablemente sea distinto, porque, por ejemplo, sectores como el MPP ya han dicho públicamente que apoyarían el camino corto, al igual que nosotros y otros sectores, ¿no? O sea que no necesariamente de cada votación hay que sacar grandes conclusiones acerca de los alineamientos dentro del Frente.
Pero volviendo entonces a la votación que se dio el viernes, esta en la que ustedes presentaron el matiz del que estábamos hablando, que no triunfó, fueron los 22 votos correspondieron a Asamblea Uruguay, Vertiente Artiguista, Partido Demócrata Cristiano, 5005, Grupo País, Baluarte Progresista. Hoy, en una nota que aparece en Búsqueda, se señala este hecho político del sábado como un primer paso de unidad después de varios tropiezos, por ejemplo, en el terreno electoral en el último año. ¿Hay algo de eso?
Unidad de este grupo.
Exacto, usted. Del espacio, no sé cómo llamarlo.
Sí.
Sereñista.
Sí, puede ser. Aunque
moderado.
Yo creo que moderado. A mí el corte, voy a ser bien franco en esto, el corte entre moderados y radicales para mí está perimido.
Bien.
Por ejemplo, a la luz de las candidaturas para la Intendencia de Montevideo, de Canelones, ¿no? Las figuras más salientes en este proceso. Villar, Cose, Martínez, Orsi. Yo no le veo tónicas de radicalismo a ninguno de ellos. O sea, yo creo que hay una lógica de cada vez mayor pragmatismo en la izquierda. Pero en todo caso entiendo que, bueno, que se le busque una etiqueta a todo este bloque, y me parece bien. Y yo creo que, vuelvo a lo que decía hace un rato, estamos en transición en el Frente Amplio. Y eso ayuda a explicar la gran atomización que tenemos, tanto de sectores como de formulación electoral. Había un número infinito de listas frente amplistas que no tiene ningún sentido.
Difícil de pasar en limpio para el observador ajeno a la interna fina del Frente Amplio, ¿no?
Claro, es que no tiene sentido tener 60 y pico de listas. O sea, hay un tema de que estamos en esa transición de la renovación de sectores, de liderazgos, pero vamos el camino a una consolidación. Ojalá que sea lo antes posible, porque hay base política para esa consolidación.
A ver, en las elecciones a este espacio no le fue muy bien, que digamos, ¿no? Tiene en diputados 5 de 42, ¿está bien?
Reflejado en diputados, sí, por la forma en que no se acumula, digamos.
De los 42 del Frente Amplio, este espacio tiene 5. En el Senado la proporción es mejor.
Porque es más representativa de la votación. Si vamos a la votación,
tiene 5 bancas de 13.
Exacto.
5 de 13.
Exacto.
Pero con el factor ahí extraño de la vertiente artiguista, ¿no? Que juntó votos con un mecanismo heterodoxo que ha sido hasta muy polémico, ¿no?
Sí, claro. Pero el Senado refleja la votación proporcional, ¿no? Así, diputados. O sea, 5 en 13. El sublema progresistas en su momento tuvo 240.000 votos. O sea, para nosotros fue una muy buena votación. El asunto es consolidar políticamente ese espacio. Yo soy optimista porque es una necesidad del Frente Amplio. Ordenar, consolidar, alinear. Tener tanta atomización no es buena desde el punto de vista político.
¿Quién encabeza esta movida?
Y eso lo irá diciendo la vida.
Con Danilo Astori fuera del Senado por sus condiciones de salud, por la pandemia, el dirigente emergente que ha ido apareciendo es usted, digamos, la figura de mayor peso en estos sectores.
Y no se refiere a mi peso físico, ¿no?
Bueno, usted dirá.
Hemos estado peor, digamos.
¿Está adelgazando? ¿Cómo?
No, yo qué sé.
Bueno, pero se lo menciona usted, los índices van a usted, como que quien encabezaría, quien estaría al frente de este realineamiento sería usted.
Nosotros somos partidarios del diálogo y el acuerdo permanente. Obviamente parte de los liderazgos se reflejan o se soportan, se basan en las formulaciones electorales, ¿no? Siempre escuchamos, bueno, liderazgo sí, pero después lo que hablan son los votos, digamos. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos tenido un buen apoyo dentro de este sector y seguramente vamos a ser parte saliente, digamos, de este diálogo, pero con una actitud de negociación, con una actitud de apertura. Falta todavía un tiempo para transitar, para ver cómo se reformula todo este espacio, ¿no? Obviamente nosotros tenemos, sí, la vocación De ser parte de ese liderazgo.
Diego Olivera, ex secretario de la Junta Nacional de Drogas y que integra Fuerza Renovadora, dice hoy en Búsqueda: el espacio sereñista es central para los equilibrios, la identidad política y la inserción social del Frente Amplio. Este bloque apareció con dificultades de articulación en los últimos tiempos. Ojalá ahora se produzca una mayor convergencia política por parte de dirigentes que se han mostrado más o menos dispersos, pero claramente tienen una agenda en común.
Comparto plenamente.
Usted y Astori, por ejemplo, ¿cómo se llevan hoy? ¿Qué tipo de vínculo existe?
Correcto, hemos tenido algún diálogo telefónico, porque Danilo está en su casa, ¿verdad? Después de que salió de sanatorio. Correcto, y muy buen diálogo con el conjunto de compañeros de Asamblea Uruguay. Coordinamos permanentemente a nivel de Senado, a nivel de diputados. O sea, ahí no hay un eje de conflicto ahí, ni mucho menos.
No, pero el año pasado tuvieron diferencias. Sí,
por las decisiones políticas.
Exacto, tuvieron diferencias, claro, políticas, y quedaron cada uno en un lado distinto de esa interna.
Exacto,
¿no?
Sí. Pero nunca hubo un corte de vínculo ni nada por el estilo. Simplemente que hubo decisiones que nos llevaron a lugares y a estrategias diferentes.
¿Y entonces ahora se supone que van a trabajar más en conjunto?
Ya estamos trabajando en conjunto. En lo que es la actividad parlamentaria, no tenga dudas que es así.
Con Astori en especial, digo.
Sí, Astori, digamos, Danilo en particular, está, digamos, no está participando en la actividad parlamentaria. por razones de, sanitarias, ¿no? Como otros. Pero con la gente de Asamblea Uruguay estamos trabajando, sí, permanentemente, en diálogo, en coordinación.
¿Y todos estos grupos terminan efectivamente confluyendo?
Ojalá. Es un proceso que está en construcción.
Por ejemplo, el nuevo espacio, el año pasado tuvo sus diferencias con Asamblea Uruguay sobre cómo ir electoralmente.
Claro, yo creo que pasado, porque todas esas diferencias que usted marca que son así, tuvieron mucho que ver con decisiones de índole electoral. Uh-huh. Y ahora el ciclo electoral ya terminó. Uh-huh. Viene un ciclo electoral interno en el Frente Amplio, hacia el cual creo que se baraja y se da de nuevo, de alguna manera. Uh-huh. Yo creo que ahora las condiciones son mucho más propicias para que el diálogo sea más político, en profundidad, de sintonía, ya despejada la cuestión estrictamente electoral, y soy absolutamente optimista que hay posibilidades de una fuerte convergencia de todos estos sectores.
Sí, recordemos que estos grupos en la interna del Frente a los efectos de la elección departamental fueron por lados distintos, ¿no?
Así es.
Unos acompañaron a Daniel Martínez y otros a Álvaro Villar.
Exactamente.
Los dos perdieron.
Sí. Bueno, pero con éxitos relativos también, en el caso nuestro, por ejemplo, Álvaro Villar, creemos que Álvaro, que era de los tres candidatos el mucho menos conocido, uh-huh, que hubo que instalar su imagen, su nombre, su trayectoria, creo que hizo un campañón, ¿no? Y votó muy bien, estuvo muy cerca de la votación de Carolina, que hay que decir, hizo una campaña excelente y fue una nítida ganadora del proceso. Pero creo que la votación de Álvaro fue excelente, dada también esas circunstancias.
Ya que está, le pregunto, ¿qué futuro tienen Álvaro Villar y Daniel Martínez, los dos candidatos derrotados? ¿Qué va a pasar con ellos?
De Daniel, la verdad que no tengo idea. ¿Y? En el caso de Álvaro, tenemos una conversación pendiente que vamos a tener en breve, pues se tomó unos días de descanso merecido después de la campaña, que fue muy intensa. Álvaro ha vuelto a su trabajo en la medicina, por supuesto, pero aspiramos a que ese caudal político, esa acumulación política que ha hecho, mucha cercanía con la gente, con una buena imagen, no se pierda, y encontremos las formas de que Álvaro siga participando en política, ¿verdad? Ayudando al Frente Amplio. Habrá que ver desde qué lugar, con qué formas, pero aspiramos a que Álvaro continúe como una figura significativa en el proceso político.
Y sí, hay un tema a resolver, que se lo disputan el MPP y ustedes.
No, para nada. Álvaro tiene un perfil claramente independiente.
Ustedes debe jugar ahí, en esa cancha, la de independiente.
Yo creo que por el momento sí. O sea, el MPP y nosotros convergimos en apoyar al mismo candidato.
Exacto.
No hubo ninguna alianza política, digamos. He leído por ahí que el propio MPP dice, no queremos que, digamos, que Álvaro se afilie al MPP, ¿no? Y que se afilie a Fuerza Renovadora tampoco. Hay que ver, el rol lo va a definir él, obviamente. Pero creo que lo importante es entender que ahí hay una acumulación política saludable de renovación para el Frente Amplio que no podemos perder.
Enseguida, en el final de esta entrevista con el senador Mario Vergara, vamos a ocuparnos del tema auditorías, que también ha estado tan fuerte en el tablero, en la agenda política en estos días.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Mario Vergara es economista, contador público, doctor en economía. Fue ministro y fue subsecretario de Economía y Finanzas, fue presidente del Banco Central, el año pasado fue precandidato presidencial en el Frente Amplio, y encabeza el sector Fuerza Renovadora. Es senador de la República, electo en octubre pasado. Senador Vergara, el lunes de noche, en conferencia de prensa, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, presentó los resultados de 12 auditorías realizadas por la Auditoría Interna de la Nación, que, según dijo, ponen en entredicho el manejo de los recursos públicos que se hizo en la última administración Frente Amplista. Ella comentó que los informes mostraban desidia y poco apego al buen manejo de dineros públicos. Usted y otros dirigentes de Frente Amplio reaccionaron muy molestos. Veamos en primer lugar por qué y después vamos un poquito más fino.
No, no molestos, es parte de la discusión política, ¿no? Primero, bienvenidas las auditorías. Ahora, las auditorías no se inventaron ahora, ¿no? La Inspección General de Hacienda, que era el antecedente de la Auditoría Interna de la Nación, se fundó en 1915. Y de manera permanente la Auditoría Interna de la Nación hace este tipo de auditorías. Uh-huh. Por decir algo, en los últimos 10 años, en los últimos dos gobiernos del Frente, se hicieron 161 auditorías, que tienen como objetivos detectar irregularidades administrativas, detectar oportunidades de mejorar la gestión, uh-huh. y si hubiera elementos de apariencia delictiva, a mandar a la justicia. En eso estamos plenamente de acuerdo, y que si hay cosas para mandar a la justicia, que se mande. Vamos a ser los primeros en apoyar eso.
¿Usted las leyó? ¿Usted leyó estos informes?
No, he tenido no he tenido oportunidad. Pero además estoy esperando que me digan, que me indiquen un poco hacia dónde dirigirme para encontrar algo relevante, porque hasta ahora se ha preguntado de dónde. Lo que he escuchado en los medios es que, no sé, por ejemplo, en Uruguay 21, la crítica está en que no se han podido validar algunas rendiciones de cuentas de viáticos porque había comprobantes en otro idioma. La verdad, yo ahora estoy más abocado a lo que más importa, creo yo, que es la ley de presupuesto. Ah. Entra el lunes, justamente arrancamos el tratamiento intenso en el Senado de la ley de presupuesto. Pero vuelvo un minuto al tema de las auditorías.
No, pero me llama la atención que no las haya leído. No son largas, son de 15 páginas, sí,
pero,
16
pero páginas. El presupuesto son 725 artículos. Mm. Estoy más concentrado en eso. Pero reitero, Si realmente se hubiera transmitido que hay cosas relevantes hacia los cuales poner el foco, pero justamente pareció un juego político excesivo el convocar a un Consejo de Ministros, que hacía tiempo que no se convocaba, el hacer una conferencia de prensa por parte de la Ministra de Economía, para anunciar cosas que realmente seguimos sin ver. Reitero, las auditorías son bienvenidas.
Pero a ver, por ejemplo, hay que hacerlas. Le menciono un par de ejemplos. Un par de ejemplos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección General de la Granja, Fondo de Fomento de la Granja. En lo que llama la auditoría hallazgo número uno, dice: se constataron fondos pendientes de ejecución correspondientes a ejercicios anteriores. La disponibilidad existente al 29 de febrero de 2020 era de 197 millones de pesos, a lo cual se debe sumar 183 millones de pesos correspondientes a los planes de negocio del ejercicio 2019 que se encuentran autorizados pero aún no han sido volcados a la cuenta oficial del fondo. No se ha hecho una evaluación por parte de la administración sobre el destino a dar a los excedentes anteriormente mencionados. Y se cita un decreto que habilita que los fondos sean depositados, cedidos, colocados, invertidos, ofrecidos en garantías securitizados. Situación que no ha sido considerada. Uh-huh. ¿Qué es lo que se observa? ¿Cuál es el riesgo asumido por el organismo? Pérdida de valor de los activos disponibles, uso ineficiente de los recursos.
A ver, ahí se habla no de algo que se haya gastado mal o que se haya hecho con ningún tipo de maniobra oscura, ni legalidad, ni nada por el estilo. Se plantea que no se ejecutó todo el monto. No conozco las razones concretas por las cuales el Fondo de la Granja no se aplicó totalmente. Pero yo vuelvo al origen. Hay cosas para mejorar ahí, perfecto.
Y lo otro que dice es que se está devaluando, se está perdiendo valor de ese dinero,
bueno,
¿no?
Se plantea ahí como un riesgo. O sea, esa es una buena forma de hacer una auditoría. Es decir, esto pudo hacerse mejor y hay una oportunidad de mejora. Sí, bienvenida a esa lógica.
Ahí viene a continuación viene la recomendación. Considerar la potestad otorgada por la normativa vigente en lo atinente a los recursos excedentes generados por el fondo en el periodo que allí
perfecto.
Se consigna.
Esa es una lógica natural de cosas que son, yo diría, rutinarias. En el sentido de que es el tipo de auditoría que ayuda. El decir, esto pudo hacerse mejor y da una recomendación. De ahí a trasladar eso al juego político, hay una distancia grande, y eso es lo que nos parece inconveniente.
Usted mencionaba recién
base,
el caso de
a base de adjetivos no se resuelven estas cosas. Eso es más juego político, que creo yo totalmente exagerado, porque se había generado una expectativa, Cotelo, de que acá de las auditorías iba a saltar de todo. Y en realidad, de estas 12 auditorías, básicamente lo que saltan son las mismas cosas que saltaron en 161 auditorías previas, de encontrar ineficiencias, encontrar cuestiones para mejorar en la gestión o en lo administrativo.
Sí, el gobierno dice, vienen más auditorías, vienen las que ordenamos nosotros. Estas son las que se hacen regularmente.
Y las otras también se van a hacer regularmente, en el sentido de que hay una planificación anual de las auditorías.
Pero vayamos, por ejemplo, usted mencionaba recién el caso de Uruguay 21, y hablaba del tema de las rendiciones de viáticos. Sí, ese es un punto que se menciona al pasar. Algunos problemas con las rendiciones de viáticos, por ejemplo, que
estaban en otro idioma.
Que algunas están en otro idioma, entonces no se pueden controlar. Una mezcla de uso de tarjetas personales cuando no es necesario, porque existe dinero en efectivo que se entrega, y al mismo tiempo tarjetas corporativas. Pero dejando de lado eso, voy a otra parte. Hallazgo número 2, selección y contratación de servicios tercerizados y consultorías. Dice que en el proceso de selección y contratación de servicios tercerizados y consultorías se constataron las siguientes debilidades. Si bien en las actas de la Comisión Asesora se manifiesta que la publicación del llamado se hizo en varios medios de comunicación, la mayoría de los llamados son difundidos exclusivamente por la página web de Uruguay 21. De los 27 llamados publicados en 2019, 89% de los términos de referencia de los llamados no establecen los criterios y escalas de puntuación con los que se evaluará a los postulantes. No existe evidencia de la acreditación de los requisitos y aptitudes que se valoran en el proceso de selección. Título universitario, estudios de posgrados, etcétera. Respecto a la celebración de contratos con personas jurídicas, no surge evidencia del control pertinente de la representación y vigencia de la misma. En definitiva, dice que los riesgos son no captar a las mejores posibles ofertas y candidatos y o tener que declarar desierto un llamado, falta de transparencia en el proceso de selección, riesgo de interposición de recursos por los posibles damnificados, etcétera. ¿Qué dice usted sobre una observación como esta?
Me parece bárbaro que se detecten esas cosas y se mejoren. O sea, vuelvo al tema inicial. Esas son auditorías útiles porque detectan problemas, detectan oportunidades de mejora. Y bienvenidas. Le pido que no me lea las 12 porque se nos va el programa en eso. Y justamente
no pensaba hacerlo.
Yo entraría...
Hoy búsqueda, le comento, agrega otra auditoría que no forma parte del paquete del lunes pasado, que tiene que ver con INEFOP.
Bueno,
¿no?
Pero déjeme avanzar allí, en una respuesta.
Y allí hay algunas conclusiones un poco más severas.
Bueno,
¿no?
Déjeme avanzar en la respuesta. Porque si no, yo estaría contradiciéndome con algo que pienso, que es que justamente toda esta formulación y presentación política de las auditorías es una cortina de humo. Si nos vamos a poner a conversar auditoría por auditoría, con la cual además es imposible que tenga respuesta fina para cada cosa, porque cada organismo tendrá su respuesta, reitero, auditorías bienvenidas, cuando se detecten cosas para mejorar, bienvenidas. Si hubiera elementos de apariencia delictiva, que vayan a la justicia, compartimos y apoyamos. Ahora, lo importante acá es que no hubo mayor cosa para anunciar, que la puesta en escena del tema fue totalmente política, sin sustancia, y que de alguna manera yo lo interpreto como una cortina de humo, porque lo importante ahora es discutir lo que está pasando en materia presupuestal, lo que vamos a discutir. El presupuesto es la ley importante de todo gobierno, porque es donde se pone negro sobre blanco a dónde se destinan los recursos y, por lo tanto, cuáles son las prioridades de cada gobierno y el enfoque de cada gobierno. Entonces, yo creo que hay que poner eso en perspectiva, ya de paso le hago el chivo, que es la formulación presupuestal es macroeconómicamente inconsistente. No cierran los supuestos macroeconómicos, le quita transparencia al proceso legislativo porque va a haber más recortes de gasto de lo que se va a aprobar, se hace un ajuste fiscal en el medio de una crisis, cosa que está altamente no recomendado ni en ningún manual, ni por los organismos internacionales. No hay país en el mundo que esté haciendo un ajuste fiscal en el medio de la pandemia. Se retira Estado, cuando lo que se necesita ahora y después de la pandemia es más Estado. Lo dijo el propio contador Enrique Iglesias en una entrevista en estos días. O sea, tenemos una diferencia sustancial en toda la formulación presupuestal, y sin entrar en artículos más de detalle, ¿verdad? Que creo que hoy es la discusión importante que tenemos en el país. Esto de la auditoría, para mí, cortina de humo, es algo que va a pasar rápidamente, porque entre otras cosas no hay cuestiones significativas. Si apareciera en alguna nueva auditoría algún elemento de carácter delictivo, vamos a ser los primeros en decir que eso pase a la justicia y que la justicia actúe.
por ejemplo, aparece esta nueva hoy. La mayoría del dinero que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional entregó a organizaciones empresariales y al PIT-CNT para formación e investigación en materia de negociación colectiva fue destinada a otro tipo de gastos de funcionamiento, incluyendo el pago de cenas, compras en supermercados, service de vehículos, en clínica odontológica y mantenimiento edilicio, entre otros rubros.
Bueno, vamos así a esperar si la auditoría...
El informe de Auditoría Interna de la Nación correspondiente a 2017, 2018 y 2019.
Todavía no está esa auditoría, ¿verdad? O sea, vamos a esperar que eso se confirme. Si ahí hay elementos con apariencia delictiva, reitero, que pase a la justicia y la justicia actúe.
A propósito de INEFOP, hace tiempo que hay versiones a propósito de cómo se manejaban los recursos, ¿no? Usted... integrando todavía el gobierno, debe haber escuchado esas conversaciones, dudas, malestares, incluso que había en lo sectores había... vinculados con ese instituto. No,
ahí también lo que había era que durante un tiempo hubo poca ejecución, porque el INEFOP estaba muy orientado a recapacitar desempleados. Entonces, en los años en donde el desempleo se fue al mínimo, y seguía habiendo aportes de los trabajadores, de los empresarios, incluso del Estado... el INEFOP iba como acumulando un fondo importante que no se estaba destinando porque no había clientela, entre comillas, ¿no? Después eso se flexibilizó, incluso negociaciones laborales en donde se prevén programas de capacitación, ya no para desempleados, sino para trabajadores en actividad, y ahí la ejecución empezó a funcionar mejor y empezó a ser más activa. Pero reitero, lo que surja, si son oportunidades de mejora en la gestión, bienvenidos. Y si hay elementos de apariencia delictiva, a la justicia.
Pero usted insiste en denominar esto cortina de humo. Todo esto es cortina de humo.
La puesta en escena que hubo el otro día, convocar a un consejo de ministros cuando hacía tiempo que no se convocaba, la conferencia de prensa de la ministra, fue darle una a cosas que se hacen rutinariamente, reitero. Bueno, en 10 años previos se hicieron 161 auditorías, y estas auditorías eran parte de la planificación y de la rutina de la Auditoría Interna de la Nación. Bienvenidas, pero daban para esa cortina de humo. Eso tenía que ver con que se habían anunciado que iba a haber cosas horribles, que no aparecieron, como parte del juego político. Eso es lo que nosotros decimos. Y en realidad, vuelvo al tema, lo importante hoy está en otro lado. Está en la discusión del presupuesto, en cómo se formula, en el ajuste y el recorte que se hace en el medio de la crisis, en el retiro del Estado, que es tan inconveniente.
Sí, lo que yo noto mirando de afuera es que lo que pasa es que están gobierno y oposición enfrentándose con, digamos, con una intensidad mayor que antes.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, ustedes ponen el acento en el presupuesto y le formulan los cuestionamientos que venía recién exponiendo, y desde el otro lado el gobierno... como que busca posicionarse por el lado de estamos tomando, sí, medidas, algunas no son las más agradables, algunas no son las que nosotros mismos hubiéramos querido, pero lo que pasa es que tenemos que administrar todo este lío con el que nos estamos encontrando.
Esa fue la discusión que ya tuvimos en ocasión de la rendición de cuentas, pero creo que lo hablamos acá en algún momento.
Pero está dándose, eso es lo que está dándose.
Está bien,
¿no?
Pero a ver, si en todo caso fuera eso, esto de las auditorías, es un chasquibum. Prometieron la bomba atómica y salió un chasquibum. Pero además es razonable que tengamos una discusión de gobierno y oposición en la formulación presupuestal. Fíjese, por ejemplo, que en la ley de urgencia, nosotros, porque usted dice, pareciera haber más confrontación hoy. Sí, es cierto.
Yo creo que está aumentando. Está claro. La confrontación gobierno-oposición está aumentando.
En la ley de urgencia, que hubo un montón de temas muy importantes, algunos muy negativos, como decían, por algo hablamos medio programa del referéndum, en muchos artículos el Frente Amplio hizo propuestas, sugerencias, cambios, se sacaron cosas, se modificaron otras, se disminuyeron daños en nuestra perspectiva. Y el gobierno fue relativamente receptivo a esas cosas. Y muchos artículos se modificaron, y por eso también el Frente apoyó muchos artículos. Ahora, en la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, todas las sugerencias que vinieron del Frente Amplio fueron completamente ignoradas. O sea que claramente hay un talante de relacionamiento diferente, que tiene que ver también con que el gobierno se parapeta en una visión en el terreno presupuestal y de políticas públicas que es diferente al nuestro, y el diálogo es mucho menos fructífero porque el gobierno opta por ignorar completamente los planteamientos y las sugerencias del Frente Amplio. Y el Frente, obviamente, tiene que plantarse en decir, acá hay una formulación presupuestal equivocada, inconsistente técnicamente, que aspira a un ajuste en el medio de una crisis, que retira Estado cuando más se necesita Estado.
Senador Mario Vergara, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Seguimos conversando en cualquier momento.
Con mucho gusto.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.